noches, ante todo, mil perdones por la tardanza a los distinguidos visitantes que integran este foro de cultura, a las personas así congregadas que han aceptado la invitación para estar esta noche con nosotros. En ocasión del quinto centenario del descubrimiento de América, como algunos le llaman, o del encuentro de dos mundos o de dos culturas, hemos organizado este foro que hemos intitulado Nuestras Raíces, porque escuchando a los sabios aquí congregados, a los verdaderos intelectuales que tenemos en la mesa de honor, vamos a tratar de llegar precisamente al fondo de lo que somos. En primer término, voy a tener el honor de presentar a las personalidades que nos acompañan. El señor presidente municipal, doctor Raúl Leopoldo Díaz González, anfitrión.
A los más eminentes sabios
para que con su palabra docta vengan a ilustrarnos y a traernos este mensaje de alta cultura. Vamos a ceder el micrófono, en primer lugar, al distinguido escritor y periodista que hemos escuchado y que hemos leído muchas veces en la columna del dictamen, mi queridísimo amigo don Antonio Salazar Páez.
Es aquel hecho formidable donde nace el primer colonista,
el primer periodista de América. Si acaso no se comprueba el hecho de que depositó en una botella un recado para mandarlo a España, sí aseguramos su bitácora, diríamos, entre comillas, las anotaciones que iba haciendo. Allí nace el primer periodista y el primer cronista. Sin discusiones. Pero otro hecho también que cumple 500 años. El cambio radical del pensamiento cuando suena por primera vez unas nuevas tierras y se desbordan las ambiciones. Y dice con toda razón el jesuita veracruzano Francisco Javier Clavijero: si los españoles hubiesen llegado a México y aquellos solteros se hubiesen casado con nuestras indias y no las hubiesen tomado como bestias, como animales, seguramente otra cosa hubiera sucedido. Pero no ocurrió eso, no ocurrió eso. Otro hecho significativo de esos 500 años que hoy estamos conmemorando de acuerdo con la UNESCO y no celebrando, es la introducción de un nuevo idioma. De nuestra raíz fue necesario que se usaran nuestras palabras y esas fueran a dar a España. Amigos, hay tantas cosas que sucedieron. El cambio rotundo de pensamientos, el hecho radical que nos hace a nosotros en esta época estremecernos y pensar lo que dio a México España y lo que México dio a España. Fueron dos culturas diferentes. Los españoles vinieron con su cultura y se sirvieron de su cultura para imponer sus costumbres. Y los mexicanos usaron su cultura con la reserva necesaria que tenía que hacerlo. Y el hecho importante, el año en que llega Cristóbal Colón no es el año que nosotros estamos manejando ahora. Llega con el calendario juliano, 10 días menos de nuestro propio calendario. Fue necesario que en el año de 1582 Gregorio XIII cambiara radicalmente los 10 días y se implantara el calendario gregoriano. ¿Y a qué se debió? Indiscutiblemente fue lo que Marina, ya bautizada y hecha a su manera con los españoles, le mostró nada menos que en el templo de las Caritas de Zempoala, donde están 20 retablos con 18 cabecitas, 20 por 18, 260, más un recuadro con 5 cabecitas que le llaman Nemontemi. Nemontemi, doctor, ¿verdad? Que son 5 días perdidos. Los 365 días. Hechos formidables de esos, que sin exagerar, es la cultura que da México a España. ¿Qué nos trajeron los españoles? Indiscutiblemente nos trajeron las bestias de carga, pero que las usaron ellos para atacar a los propios mexicanos. ¿Qué otra cosa nos trajeron? El uso del hierro. Nosotros nos habíamos quedado en el uso del cobre. Con el hierro está la pólvora. Y tercero, el uso de la rueda. En México, en Tierra Blanca y en el norte, ya hay perritos montados, diríamos, en plataformas con 4 rueditas. Quiere decir que ya se estaba usando la rueda. No es que no la conocieran, porque allí está nada menos que el calendario azteca, que es la rueda que conocían. Y conocían la rueda porque conocían el sol, la luna, la dualidad de los dioses, el Ometecutli y la Ome, sí, igual. Amigos, este es para abrir más o menos un bocadillo de lo que vamos a tener que oír de nuestros queridos amigos que me están escuchando. Yo quisiera que tocara el turno a otro de nuestros maestros. Fuertísimo. Hemos escuchado las palabras de profesor Rafael Mayor Perdón, profesor Antonio Salazar Páez. Hemos escuchado sabientísimos conocimientos que ayudaron a los niños, aclaraciones muy importantes, pero queda una enorme interrogación entre las cosas que se han argumentado buscando el origen de Cristóbal Colón. Se ha dicho que Colón era judío. Y recordemos, Antonio, quizá no me dejen mentir, recordemos que gran parte de la tripulación que venía con Cristóbal Colón eran judíos. Y que precisamente el decreto de expulsión de los judíos que dictó la reina Isabel la Católica tenía que comenzar a sufrir efecto el día de que se embarcaron para venir. Entonces Colón embarcó a la gente el día anterior para que no tuvieran que salir expulsados por ese decreto que causó la derrota económica de España. Bien, dejo en la mente de todos ustedes estos conocimientos y los invito a que escuchen lo que nos envía nuestro amigo el profesor Ángel Oscar Hernández. Santiago Tuxtla, raíz educativa de México. Gracias, maestro, por ese título a nuestro querido pueblo. Vamos a dar un aplauso. Los tuxtlecas. Raíz del México moderno es Benito Juárez. Él demolió el sistema colonial que nos heredó la clase de independencia realizada con la intervención de Agustín de Iturbide y dio vida al nuevo Estado mexicano con las trascendentales leyes de reforma. Y Juárez, dentro del marco reformista, sembró la raíz del sistema educativo de la República que años antes intentó establecer Valentín Gómez Farías. Con la Ley de Instrucción Pública de 1861 primero y la Orgánica de la Instrucción Pública de 1867 después, sentó las bases de la organización de la educación nacional. Surgió la escuela de ventanas y puertas abiertas a la libertad. Se acabó con el dogmatismo religioso. Se caminó por rumbos nuevos con la ciencia como norte y guía, y el laicismo, la gratuidad y la obligatoriedad dieron brillo y luz a la enseñanza. Y Santiago Tuxtla fue a raíz de la reforma educativa en el campo de la didáctica. Por todos lados en el país se esperaba una nueva metodología, fresca, estimulante, creativa, que despertara y orientara en vez de encadenar las facultades, las aptitudes y los sentimientos de los niños. Se hablaba de la enseñanza objetiva y se disponía a su aplicación, pero no sabía aplicarse en las aulas. Y mientras se pugnaba por ellas en la República entera, aquí, en Santiago Tuxtla, en una escuela pequeña, humilde, limitada y modesta, en 1872, un hombre llegado de Alemania a nuestras tierras, que había vivido y trabajado las nuevas corrientes pedagógicas en su país, que amaba y respetaba profundamente a los niños, que seguían fielmente a su maestro Federico Froebel y que primero había laborado en otras faenas en Zihuapan, empezaba a llevar al campo la ansiada reforma educativa. Ese hombre, señores, fue el maestro don Enrique Lauscher, a quien recordamos devotamente con emoción y gratitud, y con él un hijo muy querido de Santiago Tuxtla, don Antonio Verdejo Tenorio, colaborador que aprendió el arte y la ciencia de la educación de su maestro. Y de aquí partiría la reforma con el eminente Laucher a Veracruz y Alvarado, y de este cuerpo ilustre y generoso se llevó a concertar el gobernador entusiasta de entonces, don Apolinar Castillo, a toda la entidad desde la República, desde la capital del estado que era Orizaba, con la famosa Escuela Modelo, que se convirtió, según palabras de don Abraham Castellanos, en el centro de aplicación de poderoso y eficaz que tuvo la escuela moderna. Después, otro gran gobernador, preclaro defensor de la patria mexicana, en angustiosos días, el general Juan de la Luz Enríquez, crearía las dos instituciones formadoras de nuevos maestros, la Academia Normal de la Escuela Modelo y la benemérita e ilustre Escuela Normal Veracruzana en Jalapa. La primera sería el manantial de educadores en nuestro estado. La segunda, el semillero principal de la República, con el esclarecido maestro Enrique Rebozamén al frente. De ella partieron casi todo, hacia todos los rincones de la patria, los maestros llamados siete mesinos, que fueron a enseñar principalmente en los 18 cantones que constituían el estado de Veracruz. Página brillante fue para la educación mexicana esta gran cruzada de la transformación nacional que en el estado de Veracruz se propagó y que tuvo su primera semilla, su primer germen en la Escuela Real de Santiago Tuxtla. Loor a todos ellos, benefactores de nuestra educación, loor a Santiago Tuxtla, que guarda el honor de ser la raíz de la metodología del sistema educativo liberal creado por el inmortal zapoteca de Galatao, don Benito Juárez, Ángel J. de Vida Ruiz, Jalapa, Veracruz, 24 de junio de 1992. Este ha sido el magnífico trabajo que nos presenta una autoridad en el campo de la investigación educativa. El maestro Hermino Ruiz tiene muchos libros y muchas investigaciones. Él admira nuestra Escuela Real, que desgraciadamente ya no se llama Escuela Real. Él admira esa escuela fundada en 1872. Pero debo añadir a lo que el maestro Hermida dice, algo más. Vino con don Enrique Lauscher, una jovencita, según mis fuentes informativas, era volantona, es decir, entre 13, 14 o 15 años. Esta jovencita llamóse María Lauscher. Y algo más. María ayudaba a don Enrique en la escuelita real aplicando los dones de Froebel. Los dones de Froebel son unos cubitos de armar y desarmar con los cuales se prepara la memoria y la atención concentrada de los niños. Los dones de Froebel son el antecedente de los actuales jardines de niños. De manera que nos cabe el orgullo de que aquí en la Escuela Real de Santiago Tuxtla, en 1872, no solo se aplica la reforma educativa liberal, como lo ha dicho el maestro, sino que se aplica por vez primera la metodología de los jardines de niño, antes de que Berta von Blumen, antes de Estefanía Castañeda, antes de todas las educadoras que han aplicado nuevas técnicas, aquí una discípula de un discípulo de Froebel, el creador de los jardines de niños, puso en práctica esa teoría. Esa es mi aportación en este día. Trabajó con el maestro Morizaba, doña María Laucher.
En una escuela rural.
En una escuela rural. Quiero hacer un paréntesis para tener el honor de presentar a nuestra soberana, la guapa y talentosa Verónica Cedillo. Toca el turno a mi ilustre maestro, lo digo como orgullo, mi maestro en la escuela normal, mi maestro que tuvo alguna deferencia hacia mí y me decía unos versitos para recordarme que tenía afecto por su alumno. Mi maestro es don Aureliano Hernández Palacios.
Buenas noches, doctor Rayón Beltrán, señor presidente municipal, Eneas, Antonio, perdón por pensarle así, era mi costumbre, y demás personas que nos acompañan. Pienso hablar sobre la aportación del idioma náhuatl al idioma español. Pero antes, como introducción, quiero decir algo en náhuatl para que veamos la belleza de esta lengua que fue con la que se encontraron los españoles cuando nos conquistaron. Hay un ensayo de María Luisa, mi esposa, sobre la poesía náhuatl, donde recogió varios poemas del padre, traducidos por el padre Ángel María Garibay y algunos otros de autores anónimos. Entre esa antología, yo encontré un poema en náhuatl, del cual hice una versión poema. Voy primero a decir el poema en náhuatl, luego voy a hacer la traducción literal, palabra por palabra, y luego la versión poética que yo hice de ese poema. Ese poema es muy conocido, incluso algunas veces se recita en nuestras escuelas por su brevedad y por su contenido filosófico. El poema es Nonantzin. Nonantzin iquacnimiquis motlehuilpa xinextoca iquactictos tlaxcalchivas nopampa tica xichoca tlaaquemis tlactlanilis nonantzin tlecan tichoca xictlanquil xoxovi cuavit iquacmia popoca. Voy a hacer la traducción literal. Nonantzin, madrecita, iquacnimiquis, cuando yo me muera, motlecuilpa xinextoca, donde está tu tlecuile, o sea, las tres piedras del hogar, ahí entiérrame. Iquactitos tlaxcalchica, tlaxcalchivas, cuando estés haciendo las tortillas, no pompampa nica chichoco, ahí donde estoy sepultado, llora. Itlaaki mis tlactanilis, y si alguien te preguntara, nonantzin, tlecan chichoca, madrecita, ¿por qué lloras? Xignanquil, xoxovi, cuauit. Contéstame, la leña está verde y cuacmía, popoca, y produce mucho humo. Y yo de esta versión que les he hecho, la traducción literal, hice una versión poética. Madre mía, cuando yo muera, entiérrame en el hogar. Y si al hacer las tortillas deseos tienes de llorar, que las perlas de tu llanto se derramen sin cesar. Mas si alguien te pregunta la causa de tu penar, di que la leña está verde y que el humo hace llorar. Bueno. Pues el náhuatl, a juicio del padre Garibay y de su discípulo Miguel León Portilla, había alcanzado un alto contenido cultural. En él se expresaban los filósofos, hay filosofía náhuatl, precisamente publicado por Miguel León Portilla. También hay una antología poética del padre Garibay en dos tomos, se las aconsejo. Vienen las versiones en náhuatl y vienen las traducciones en español. De modo que habían alcanzado los náhuatl un alto nivel cultural cuando llegaron aquí los españoles. Y entonces aquí se encontró la cultura que venía de Europa, la cultura de los hispanos, con la cultura mexicana, con la cultura náhuatl, que ya tenía un alto grado de elevación. Lo único que no habían logrado todavía era el alfabeto, no tenían alfabeto, pero se expresaban a través de jeroglíficos y mediante esos jeroglíficos se comunicaban. Hay incluso varios códices donde se narran hechos, sucesos, historia de todos los pueblos de nuestros antepasados. El náhuatl era el idioma más extendido. Los náhuatl fueron, o los aztecas es lo mismo, fueron conquistadores. Llegaron hasta Nicaragua. Precisamente la palabra Nicaragua viene del náhuatl, es decir, Nicaguala. Nicaguala dice, hasta aquí llegaron, hasta aquí vinieron. Eso quiere decir Nicaguala. Y ese Nicaguala se modificó después a convertirse en la palabra Nicaragua. Como hay muchas palabras adulteradas precisamente en su fonética y en su morfología, con la dificultad que tenían los españoles para aprender las lenguas autóctonas. Efectivamente, no solo todos los de la península ibérica tenían dificultad, y creo que todavía la tienen, para aprender otras lenguas. Y otras lenguas del mismo continente, pues mucho más de un continente distinto, de una cultura totalmente distinta, pues tenían mucha dificultad. Prueba de ello es que adulteraron, modificaron totalmente las palabras, hacerlas casi irreconocibles. Por ejemplo, Orizaba viene de Aguilizapan. Aguilizapan en agua quiere decir aguas alegres. probablemente por la gran cantidad de manantiales y arroyos que existen en la ciudad, en la región. Entonces, de ahí hicieron Orizaba. Y Cuernavaca, por ejemplo, era Cuauhnahuac, que quiere decir nido de águilas. Y de Cuauhnahuac, como no lo podían pronunciar, decían primero Cuerna la vaca. Y luego de ahí nos quedó Cuernavaca. Pero el origen es totalmente náhuatl. Lo mismo acontece con México. México, según el doctor Gutiérrez Tibón, quiere decir en el ombligo de la luna. De Mestli luna, chicle ombligo y con locativo lugar, en el lugar donde está el ombligo de la luna, porque la luna se reflejaba en los lagos que circundaban a la antigua Tenochtitlan, o sea, la ciudad de México. De ahí viene, por eso que entonces era el lugar más importante. Incluso por eso existe la expresión esa de que alguien se cree. Michi, que es pescado, y can, o can, que es locativo, lugar de pescados. Y lo mismo Mazatlán también viene de Mazatl, venado, y tlán, lugar o región. Eso en cuanto a algunas de nuestras ciudades. Incluso aquí en nuestra ciudad, en nuestro estado de Veracruz, tenemos por ejemplo Jalapa, de Xali, arena, atl, agua, y pan, lugar de agua y arena. Poéticamente, dice mi amigo Melgarejo Vivanco, que quiere decir manantial en la arena. Y me gusta la forma de decir la etimología de Jalapa. Por eso Jalapa, incluso tenemos el problema de que si se escribe con X o si se escribe con J. Hay un decreto que nos ordena escribir Jalapa con X, decreto al que no debemos hacerle caso porque la legislatura no está para legislar en materia lingüística. Para en materia lingüística están las academias. Y la Academia de la Lengua en 1813 determinó que Jalapa y otras muchas palabras que se escribían con X se escribieran con J. Jalisco, por ejemplo, los jaliscienses sí lo aceptaron. Pero aquí entre nosotros todavía subsiste la polémica de que se escriba con X o con J. Yo soy partidario, como académico, de que se escriba con J. Pero llego a la conclusión de que cada quien lo escriba como quiera. Naturalmente que no hay ninguna sanción para el caso de que le escribamos con J y no con X, como quiere el decreto. Esto por vía anecdótica, en cuanto al origen de la palabra Jalapa. Cuando llegaron los españoles y pasaron por Jalapa y fueron de los primeros lugares que tocaron después de Chalchihuecan, o sea, Veracruz, entonces, y después de Zempoala, entonces encontraron con que preguntar el nombre del lugar, los lugareños decían Xalapa, porque ellos en su fonética tenían el sonido de la SH inglesa, SH, que luego después algunos lo pronuncian todavía como X y otros lo pronuncian, pero para la X ya no quedan más que dos sonidos, el de la CS y el de la GS, y el sonido de SH inglesa ya no existe. Pero si quisiéramos que subsistiera, tendríamos que decir, cuando hablamos de Jalapa, si lo escribimos con X para ser consecuentes, teníamos que decir, como decían nuestros antepasados, los aztecas, Xalapa. En cuanto a otras toponimias, tenemos por ejemplo Tuzla y Tuzpan, tienen la misma etimología de Toxtle, conejo, y Pan, lugar o región, en Tuzpan, y Tlán, en Tuzla, lugar también o región, los dos son locativos, tanto el Pan como el Tlán. Entonces Tuzpan y Tuzla significan en náhuatl lo mismo. No acontece lo mismo con Huatusco, que dicen que también quiere decir gua abundante, y Toxtle, conejo. Ahí la etimología es otra, ahí viene de Cuautoxco, que el doctor escribió un libro sobre el señorío de Cuautoxco. Ese Cuautoxco viene de Cuautli, que es árbol, y Toxli, conejo. Conejo de árbol son las ardillas, así es que es lugar de ardillas y no lugar de conejos. Y así podríamos pasarnos horas enteras hablando de las toponimias de nuestro país que heredamos de los náhuatl. En cuanto a las montañas, tenemos el Iztaccíhuatl, que es mujer blanca, el Iztaccíhuatl, el que algunos dicen la mujer dormida. Yo incluso lo oí a una guía de turistas hablarnos de la mujer dormida. Entonces yo le aclaré que no era dormida, sino que era blanca, atendiendo a la etimología. Popocatépetl, de Popoca humeante, y Tépetl cerro que humea. Después tenemos el Citlaltépetl, el cerro de la estrella. Y si ustedes se fijan, en las tardes de otoño, sobre el cerro hay generalmente una estrella, que es la estrella Venus, la estrella de la tarde. Entonces, poéticamente, incluso me gusta más que Pico de Orizaba, Citlaltépetl. Y luego tenemos el Naucalpantépetl, que es el cofre de Perote, que algunos dicen que Naucalpantépetl quiere decir la montaña cuadrada. No es así, viene de Nahue, que es el náhuatl 4. Y Tépetl Cerro es el cuarto cerro, contando de la meseta hacia la costa. Y luego después tenemos lo mismo que en Jalapa, Macuiltépetl. Ahí es el quinto cerro, viniendo también de la metrópolis, ¿sí?, hacia la costa. Es el quinto cerro y no cinco cerros, aun cuando como jeroglífico ponen cinco cerritos, pero esa es la representación gráfica del cinco, pero no es que sean cinco cerros, sino es el quinto cerro. Eso es en cuanto a los topónimos de montañas, de ciudades, de ríos. Por ejemplo, tenemos el Papaloapan, río de las mariposas, y tenemos Tlacotalpan, de Tlaco en medio, Tlali tierra, y Pan lugar, lugar de la tierra en medio, o sea, una isla. Y propiamente Tlacotalpan está rodeada por agua, puede decir, corresponde la etimología a la locación y a la categoría, a la condición del lugar, para mejor decirlo. Eso en cuanto a voces, que esas incluso no las hemos cambiado, felizmente todavía están ahí, y todavía para recordarnos nuestro glorioso pasado, de nuestros antepasados, los aztecas. Pero aparte de eso, hay en nuestro idioma, en el idioma común que hablamos en México, el español que hablamos en México, hay multitud de palabras que, si no supiéramos su origen, pues sí, no sabemos el origen, y sin embargo todos lo usamos. Usamos, por ejemplo, camote. Camote viene del náhuatl camot. Todas las palabras que terminan en TL en el náhuatl pierden la L y aumentan, en lugar de la L la sustituyen por una E, de modo que hay una modificación morfológica y modificación fonética. En lugar de camot, decimos camote. Y de ese camote, incluso tenemos nosotros expresiones simpáticas como esa de tragar camote o ponerlo como camote. Es decir, regañarlo. Y tenemos por ejemplo chile. Chile también es chili, con sonido de doble L, chili. Y decimos nada más chile, también ahí pierde una L y la sustituye por una E. Y las variedades de chile, chilpocle, que quiere decir chile ahumado, chiltepín, etc. Todas las variedades de chile que tenemos, de ahí viene del chile. Y del chile tenemos también un guiso tan mexicano como el mole, y el mole, por ejemplo, y ahí tenemos también derivados como enmolada, y también en Chile, enchilada viene de que tiene chile, y también en sentido figurado, alguien que está enchilado es alguien que está enojado, o alguien que se enchiló, o alguien a quien se enchiló, lo enchilé, si lo hice enojar. Y tenemos también la palabra petate, también viene del náhuatl petlatl, petlas petate, y de esa también tenemos expresiones tan simpáticas como levantar el petate, llamarada de petate, petatearse. Y tenemos también la palabra cuate, sinónimo de gemelo, y tenemos la palabra achichincle quiere decir pegajoso, le llaman achichincle a uno que siempre anda con uno, o varios que andan siguiendo a una persona, dicen que son sus achichincles. Y tenemos también la palabra chahuistle. Chahuistle es una plaga que le cae al maíz. Y entonces dicen que alguien está enchahuistlado, o que alguien le cayó el chahuistle cuando tiene alguna, es decir, tiene alguna situación penosa. En fin, le cayó el chahuistle. Y así como esa, tenemos infinidad. Por ejemplo, el chipichipi. Chipichipi quiere decir gota a gota. Aquí en Santiago Tuxtla tenemos un lugar que se llama Chichipilco, precisamente donde está la... ¿No se llama así?
San Andrés.
En San Andrés tenemos Chichipilco. Pues también ahí viene del chipichipi. En cuanto a esto de chipichipi, hay una anécdota muy simpática de un extranjero que vino a la región de Jalapa y iba a conocer mi santa. Y entonces le dijo el guía que lo llevaba, porque era época que había que ir a caballo a mi santa, le dijo, nada más que lleve usted su manga de hule, porque es época de chipi chipi. Siguieron caminando y cuando iban a pasar por un arroyo, preguntó, ¿cómo se llama este arroyo? Pues este arroyo se llama Chapa Chapa. Bueno, siguieron más adelante, cuando entraron a la selva, le dijo, tenga usted mucho cuidado con el pica pica. Entonces él pensó que en la región hablábamos repitiendo las palabras, y entonces dame mi manga manga, porque si no me mojo, mojo. Entonces, pues así como esa, tenemos infinidad de vocablos. Por ejemplo, metate, metate es del metlat, metate, y metlapili, que le llaman también la mano de metate, y metlapili quiere decir el hijo del metate, de metlat, metate, y pili, hijo. Y tenemos también chichi, chichi, que es el seno de la mujer. Por eso dicen, le está dando la chichi, le está dando el pecho, le está dando el seno. Y de ahí tenemos también una expresión que dice que quiere beber leche y mamar chichi, ¿verdad? Una persona que quiere dos cosas al mismo tiempo. Y así por el estilo, no, me seguiría yo extendiendo sobre todas estas, sobre las toponimias, sobre los dichos populares, en donde tenemos empleadas palabras del náhuatl. Espero que no los haya cansado. Les agradezco mucho su atención.
Gracias, maestro. Académico de la lengua y distinguido jurisconsulto. Quiero añadir algo a lo que ha dicho mi ilustre maestro respecto a México. Efectivamente, el doctor Gutiérrez Ibón dice que es ombligo de la luna. Y él nos hizo, en una de las reuniones que tenemos en el Ateneo Veracruzano, nos hizo una ampliación más a ese concepto. Dice que en la cosmogonía indígena había 13 cielos. Y esos 13 cielos estaban representados en el cuerpo de la mujer por 13 bocas que tiene la mujer. Dejo a ustedes a que las cuenten mentalmente, y en el centro de esos 13 cielos estaba el ombligo. Por eso México en el centro, en el ombligo de la luna. Efectivamente, es lo último, porque hay 72 acepciones de la palabra México. En Tuzla, ya que estamos en Tuzla, hay por lo menos 3 acepciones de la palabra Tuzla. El maestro ha hablado donde abundan los conejos. Alguien ha dicho también donde abundan las comadrejas o las tuzas. Alguien ha dicho, porque en el códice mendocino, en la tira de los tributos, aparece un pájaro amarillo. Ha dicho alguien que somos un lugar de pájaros amarillos. Pero yo me hago esta reflexión. Es la tira de los tributos. Don Antonio de Mendoza mandó pintar a su tlacuilo una tira donde debía sentar los pueblos que eran tributarios del marquesado y tributarios del virreinato. Recuerdan que hubo un pleito enorme entre el virrey y los marqueses del valle, el primer marqués Hernán Cortés, porque tuvo Hernán Cortés privilegios casi ilimitados, de los que se arrepintió el propio Carlos V, se lo prometió a Pedrarias y se lo prometió a Pizarro y nunca se cumplió. Porque todo podía hacer Cortés menos 3 cosas: convocar a la guerra, decir la última palabra en materia de justicia y acuñar moneda. Eso estaba prohibido. Esos poderes ilimitados que tenía Cortés hicieron del marquesado del valle que hubiera un estado dentro de otro estado, y que el marquesado del valle tuviera sus propios alcaldes, y que el virreinato tuviera sus alcaldes, y que habiendo 23.000 vasallos cedidos por Carlos V a Cortés, este número excedía y mucho. Y entonces el virrey Martín Enríquez de Almanza envió a alguien para que contara los vasallos de Tuxtla. Ese alguien se llamó Juan de Medina y vino a este pueblo el 18 de febrero de 1586, y reunió a los hombres viejos de más de 90 años y les preguntó, ¿qué quiere decir Tuxtla? Y estos hombres viejos de más de 90 años le dijeron, plana chata o ancha, porque en los tiempos de la infidelidad, las madres o parteras le oprimían la cabeza, quedando así, plana, chatas o anchas. Ahí está otro de los significados que se quiere dar a la palabra Tuzla, según asienta Juan de Medina en la relación de Tuzla y su partido. Juan de Medina era alcalde de Tlacotalpan. Lástima que no está mi distinguido amigo, el colega, el cronista de Tlacotalpan, pero en una reunión de historiadores con Antonio Salazar, me refutaba que Tuzla no había tenido alcaldes mayores, pero olvidaba mi amigo que había alcaldes del Marquesado y alcaldes de Tlacotalpan. Y en una ocasión que los alcaldes mayores del Marquesado no pagaron el tributo con el que deberían contribuir al sostenimiento del Hospital de Jesús, este dato lo tomé, delegado 444, página 29 del Archivo Nacional, rama Hospital de Jesús. No podían pagar ese tributo, entonces secuestraron el Marquesado, es decir, lo embargaron. Y entonces dejó de haber alcalde en Tuzla y estuvimos bajo la jurisdicción del alcalde de Tlacotalpan. Tal vez por eso mi ilustre compañero decía que en Tuzla no había alcaldes. Gracias por esa discreción, pero se trata de Tuzla, ya saben, de donde se habla de Tuzla y empieza un callo y respingo. Cedo la palabra ahora al ilustre doctor cronista de San Andrés, doctor Albano Rosario.
Al acercarse la fecha en que se conmemoran los 500 años de la Odisea de Colón, ha arreciado el vendaval de las inconformidades hasta convertirse en una tormenta histórica. Yo, ustedes, todos nosotros, somos producto de esa historia escrita desde hace 500 años y que aún no ha concluido. Yo estoy orgulloso que corran por mis venas sangre indígena, española y africana. Es algo que no debo soslayar. Por eso me he atrevido a realizar estas reflexiones sobre el hallazgo de América, porque no estoy en contra de la historia, sino en paz con la historia, pero sí es necesario saber cómo ocurrió. Cuando nos ponemos a pensar que aún se mantienen esas vivencias diferenciadas del paso de una era a otra de la humanidad, sería más fácil enumerar la Odisea de Colón como un hallazgo entre naciones y culturas y que han ocurrido sin cesar en la historia de la humanidad. Más que buscar una nueva ruta, Colón tropezó con nuestra América. No marchó a descubrir, sino a encontrar. No marchó a descubrir, sino a encontrar. Partió de una tierra que era el presente, en busca del pasado que era el Asia, y se encontró con la hoy América que representa al futuro o a la utopía hecha realidad. Fue en 1492 un momento histórico de revelación mutua en un mundo nuevo donde ocurrió la transformación total. Hablar de dos culturas, de dos mundos, es limitativo. Dos mundos son panoramas demasiado complejos. En el viejo continente coexistían las culturas islámicas y judías, y en México múltiples y distintas culturas indígenas, y posterior a 1492 llegaron inmigrantes europeos, africanos y asiáticos, que hoy al cambiar el descubrimiento de América por el encuentro de dos mundos lleva a un doble error de concepción histórica y de terminología, en que creo que es mejor sería llamarlo hallazgo. Ese encuentro debemos considerar expulsó a los nuestros y a todos los del continente de lo suyo, su gente, sus costumbres, su tierra y su historia. Y se origina que la conciencia de cada pueblo tiene su verdad. La de los aztecas valía tanto como la de los españoles. El choque cultural y existencial iba a provocarse y ceder a una compenetración la cual tenía que rendir fruto. Hoy, a 500 años de distancia, el americano continúa con el ansia de volver a lo que perdió, pues convirtió al americano de ese entonces nativo y forastero a la vez, cuando posó sus plantas el intrépido navegante del viejo continente. Hasta hoy ha comenzado en forma más profunda el descubrimiento de América por los americanos, al cual me atrevo a considerar el momento de América. En nuestro país, la conquista desmembró a las variadas etnias hasta fragmentarlas en pequeños grupos, segregándoles como instrumentos de sujeción, logrando estas, con muchas carencias, sobrevivir con el deterioro de sus culturas y asimilando otras formas de vida que lo lesionó profundamente. Indiscutiblemente que el mestizaje es suma o fusión. El mestizo es la representación de la misma humanidad, dice don Miguel León Portilla, que no hay historia sin mestizaje. De nuestras etnias, sus vestigios de esplendor en códices se encuentran en casi todo el extranjero. Solo el anhelo del hombre, del nuevo mundo y su lengua les quedó. La civilización fue la que estigmatizó todo rasgo indio a lo largo y a lo ancho de todo el continente americano. Todo esto sin que los mexicanos de entonces conocieran su carácter multifacético cultural. Hoy, de no ser por ese programa televisivo de la cadena de las Américas, en donde existen programas de verdadera calidad, otros son exclusivamente folclóricos comerciales que no llevan a ningún lado, es cuando comenzamos a conocernos. Y para eso tuvimos que esperar 500 años porque nunca, nunca se nos dio el descuento. ¿Cuál fue la resultante del hallazgo de dos culturas? Cabe preguntar, ¿cuál ha sido el camino que hemos trazado para nuestros indígenas? Como también cabe señalar, porque conozco chiapanecos lacandones que hablan inglés y alemán sin que conozcan el español, qué hermosa transculturación en nuestras propias narices. En los Tuxtlas, lo poco que nos queda de la actividad cultural de nuestros ancestros no la hemos preservado, e igualmente se ha perdido paulatinamente su lengua náhuatl, tan bellamente estudiada por el doctor Juan Hassler en lo referente a los cursos. Polémicas y conceptualizaciones dispares acerca de la celebración del quinto centenario se han desatado como todo. Unos ven el beneficio, otros la destrucción del mundo indígena, y los menos le atribuyen caracteres de hazaña a la civilización española. Existen alaracas retóricas, aspavientos de escándalo ante violencias pretéritas, cuando al final de cuentas los testaferros de Colón o de Cortés o de Pizarro son juego de niños con lo que a diario vemos en los noticieros de los canales televisivos. Yo quiero que pensemos que los hilos que tejen la historia no son suaves, y por consecuencia el hallazgo de Colón o el de la conquista de Cortés hubo de chile, de dulce y de manteca, como dice nuestro dicho mexicano. Colonizar todo un continente desconocido no pudo haberse llevado con Hermanitas de la Caridad, y que hoy al comentarlo lo hacemos, por lo menos en mi caso, aquí muy cómodamente. Pero la absorción y destrucción de las culturas indígenas aún se sigue haciendo. Al paso del tiempo, necesitamos una descolonización cultural, científica y económica. Es de todos conocido aquello de que México festeja sus derrotas. Fue precisamente a México a quien le correspondió cambiar para que todos participemos de una conmemoración y no de una celebración. Que diversos lugares suponen que son 500 años de resentimiento, y que todos en el continente seremos invitados de piedra a la celebración de la gran odisea de la corona española en 1492, y que por si fuera poco, nosotros pongamos el pastel en su fiesta. Es la época del lavado de dinero. Ahora estamos a punto de algo más jerárquico, como el lavado de la historia. Explotación de territorios, etnocidio, genocidio, invasión, violación de mujeres indígenas, de donde parte el mestizaje, que mezclado todo, hace el sedimento de nuestra dolorosa historia ya pasada. El ilustre escritor Carlos Fuentes dice que los americanos no podemos escapar al hecho de tener como padre al conquistador que violó a nuestra madre. En verdad, esto es un hecho irreversible. Y que somos fruto de un choque de culturas que ha logrado una formidable síntesis, pero que mantiene deudas históricas que salvar. Pero no solo fue lo visionario del navegante genovés y la decisión expansionista de la corona española, sino también la Iglesia jugó un papel muy preponderante y esencial en esta aventura. Conscientes estamos de que dista mucho del inicio de la actividad evangelizadora y la finalización de esta. El cristianizar también significó el asesinato de millares de indígenas paganos en nombre de la fe. Y el no reconocerlo sería tapar el sol con un dedo. La Iglesia fue esclavista de señores encomenderos, pagando esta América nuestra un altísimo precio. Por eso la crítica y la investigación toman caminos opuestos que solo conllevaría para avivar una polémica. Su real significado está en el futuro, para que se convierta como una cooperación duradera y no la celebración de algo que aún guarda muchos resabios. Posteriormente, la fe cristiana recorrió otro camino, no el tomado inicialmente. Su finalidad era valorizar en la sociedad nueva la figura de Cristo. Podía decirse que no hubo iglesia cruel o indígena víctima, reconociendo que sí hubo una iglesia esclavista aliada al poder político, pero también hubo otra evangelizadora y redentora que mucho contribuyó al esfuerzo de una civilización de mayor comprensión y bienestar, como fueron las misiones jesuitas, que escogieron lugares muy apartados y aislados para su establecimiento. En las últimas décadas prehistóricas, históricas y actuales, han cambiado fundamentalmente la orientación hacia un acercamiento de los indios, pero siempre hay un pero que vale. El 20 de julio de 1992, muy cercano a la cumbre Iberoamérica II en España, nos topamos con la desagradable sorpresa de una actitud de la mal llamada Madre Patria, que desde 1985 no le ha permitido la entrada a 1.550 latinoamericanos a su suelo con rasgos indígenas. Y hasta este año, en julio de 1992, por estos días han sido rechazados 3.850 personas con rasgos predominantes de los pobladores de Centroamérica por la madre patria. Indiscutiblemente que este es un muro, como el de Berlín, pero intangible, que nos debe recordar que debieron pasar 5 siglos para poder alzar las voces recordando que las americanas no eran tierras de nadie, sino que pertenecen a quienes las han habitado desde tiempo inmemorial. Hoy se ha acentuado más el recuerdo de 500 años de resentimientos en América, pero nunca nos acordamos de que aún hoy África está pagando los resultados que tanto daño le hicieron con el éxodo de sus gentes, y los que fueron son juzgados. Esta es la ocasión para reflexionar acerca de aquel hecho histórico. España, creo yo, no debe celebrar, ya que esto es exaltar, hacer solemne una ceremonia, sino conmemorar que es la ceremonia que recuerda un acontecimiento importante. Debe asumir su cuota de responsabilidad, primeramente, para que esta América nuestra se integre, y segundo, debe realizar la demolición de ese muro invisible.